Pasaron 7 minutos de la hora 19, estamos atravesando y empezando la segunda hora de programa aquí en Se Hace Tarde, esta edición verano 2021. Vamos a seguir buscando voces, buscando testimonios y obviamente siempre es fundamental para nosotros tener la posibilidad de charlar. Ustedes saben que a lo largo del año 2020 nos ha acompañado en Se Hace Tarde, seguramente este año ya tendrán su espacio propio los compañeros y compañeras de la agrupación Hijos. Hemos tenido como impronta las cuestiones vinculadas a la política de derechos humanos en la República Argentina, pero especialmente en la provincia de Santa Fe. Bueno, siempre teniendo en cuenta también, entre algunas otras cuestiones, que desde el inicio de la gestión de Omar Perotti, la doctora Lucila Puyol, integrante de la agrupación Hijos, es la secretaria de Derechos Humanos de la provincia. Pero siempre es importante también poder charlar con los integrantes del Foro contra la Impunidad y la Justicia por Santa Fe. En este caso lo vamos a hacer con Hugo Cosman, que tiene la amabilidad de recibirnos, porque hay varias cuestiones que nos interesan saber, porque han pasado el tiempo, hay cosas que siguen todavía siendo ya poderosamente llaman la atención, que es, por ejemplo, homenajes oficiales a ex integrantes de las fuerzas represivas durante la dictadura, la prisión domiciliaria para represores en la provincia de Santa Fe. Bueno, todo esto vamos a abordar estas cuestiones. ¿Cómo te va, Hugo? El gusto de saludarte. Buen año 2021 para vos, para todos los compañeros del foro. Gracias por recibirnos para charlar un rato.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por llamar. Ahí estamos pasando lo mejor posible de la situación esta, de la pandemia y demás, siempre haciendo algo, lo que se pueda, ¿no?, a distancia, pero participando siempre en la lucha por los derechos humanos, que siempre sigue, siempre hay temas nuevos, siempre hay cuestiones que resolver, ¿no es cierto? Ahí vos recién lo mencionabas, ¿no es cierto? Es decir, ese tema que vos empezaste, homenajes a digamos, oficiales o agentes, digamos, de las fuerzas de seguridad en épocas de dictadura. Sobre eso el foro, el año pasado, fines del año pasado, sacó una declaración donde fundamenta por qué no corresponde ese tipo de homenaje, ¿no? Uh-huh. Es decir, eso se hizo porque hay un personaje acá bastante... bastante complicado, yo diría, porque un ex comisario, Orlando Gauna, que se dedica, además de provocar a los familiares durante los juicios, de agredir, de difamar, todo ese tipo de cosas, es un negacionista, por supuesto, de la época de la dictadura, fue comisario, y y él se dedica a organizar homenajes a supuestas víctimas de la subversión, ¿no?, como él le llama, uh-huh, queriendo, digamos, de alguna manera reincalar lo que fue en algún momento la doctrina de la seguridad nacional o la doctrina del enemigo interno, como se llamó, ¿no?, descontextualizando totalmente la cuestión, ¿no? Ese es un tema que vos creo que mencionabas al comienzo, ¿no?
Uh-huh. Sí, la famosa teoría de los dos demonios, esta cuestión de las dos violencias, esta cuestión todavía simbólica para algunos sectores oscuros, especialmente en las fuerzas de seguridad, especialmente en la policía de la provincia de Santa Fe, ¿no?
Así es, sí, sí, sí. Y ahí en particular, bueno, sí, se trataba de un agente que fue Nievas, un agente del año 72, que había otra dictadura, la dictadura anterior, le llamamos, los que somos viejos, hemos pasado por varias dictaduras.
Claro.
Sí. Claro, lo que pasa es que por ahí la gente que más joven ahora, le cuesta ubicarse en ese contexto, ¿no? Es decir, que uno salía de una dictadura y entraba en otra, más o menos, al poco tiempo. Era la cuestión de la democracia, que tanto nos cuesta hoy defender también y profundizar. En esa época prácticamente no existía. Hubo 18 años de proscripciones al peronismo, estuvieron los bombardeos de Plaza de Mayo que mataron alrededor de 400 personas, un crimen, una masacre que quedó impune, ¿no es cierto? Entonces todas esas cosas que ocurrieron, la masacre de Trelew, hacen que por ahí, si uno no se ubica en la época, no se entiende también las cosas que ocurrieron, ¿no es cierto? Y que hubo muchos jóvenes que enfrentaron la dictadura de distintas formas, desde actividades sindicales, sociales, gremiales, barriales, y también hubo movimientos insurgentes en esa época, como hubo en toda América Latina, ¿no es cierto? Que eran parte de los movimientos populares, que es lo que Lo que nosotros queremos es diferenciar eso de lo que es el terrorismo de Estado, que no tiene absolutamente nada que ver, y que acá el terrorismo de Estado sabemos lo que ha uh-huh. producido un genocidio, el exterminio, el tema de lo que fue la tortura, el secuestro de bebés. O sea, es incomparable esa violencia estatal con algunas formas de violencia que efectivamente existieron desde el campo popular. No las vamos a negar porque existieron, pero que no tienen absolutamente nada que ver con esa, y que además fueron provocadas por la violencia de arriba. Como siempre se dice, la violencia de arriba genera violencia de abajo muchas veces, ¿no? Claro, uno trata de evitar porque no es el mejor camino, pero ocurre, y eso ocurrió. Y bueno, y ahora este personaje que yo mencionaba hoy, lo que buscan es reinstalar esa historia al revés, ¿no? Esta historia al revés, justamente para justificar a la dictadura, ¿no?
Tal cual. Pero era una cuestión, Hugo, que no es nueva, porque estamos hablando de un cabo que iba a ser, o que fue homenajeado ya en años anteriores, en esta comisaría ubicada en la localidad aquí muy cerquita de Montevera, cuando se hablaba de aquellos que se inmolaron en cierta medida por el cumplimiento del deber o la defensa de la patria, y que casi 30 años después volvemos a hablar de la misma historia. Es decir, pareciera ser que pasan los años, pasa el tiempo, pero sin embargo, estos personajes oscuros siguen apareciendo como para poder generar esto que vos decías, que es casi una provocación. Pero que yo te pregunto, digo, que lo hagan estos personajes oscuros, es como que uno, no es que lo tiene asimilado, pero sabe que siempre están y que siempre aparecen. Ahora, que esto tenga aval político de aquellos que hoy son representantes políticos en democracias, electos por el voto popular, ¿es algo que a ustedes los preocupa?
Relativamente, porque en realidad, digamos, no, yo creo que no tienen suficiente espacio para eso, ¿no? Es decir, si bien estuvo, que lamentamos que haya estado el presidente comunal Palero de Montevera en el acto, que no sabemos en calidad de qué, pero un acto, digamos, que no contó con presencia prácticamente de público, ¿no es cierto? Eran muy poca gente. Pero además nosotros cuando la nota la dirigimos en su momento al ministro de Seguridad, a la jefa de la Policía Provincial y a la Secretaría de Derechos Humanos, justamente fundamentando de que lo que no corresponde es presencia oficial en esos actos. O sea, si quieren hacer actos de homenaje privados, de la familia, todos tienen su derecho, obviamente. Lo que nosotros decimos es que lo que no corresponde es la presencia oficial. ¿Por qué? Porque considerar que esos son actos de servicio, ¿no es cierto? Considerar que es el cumplimiento del deber acatar órdenes, ¿no es cierto?, que eran órdenes de exterminio, prácticamente lo que ha hecho siempre la de represión o exterminio, lo que ha hecho la dictadura, es entrar en la teoría de los dos demonios, que ya fue rechazada. O sea, no es un invento nuestro, esto ya ha corrido mucha agua bajo los puentes, ha habido infinidad de juicios, y fue esa ley de obediencia de vida fue derogada por el Parlamento, fue anulada por la Corte Suprema de Justicia. Quiere decir que no se puede corresponder con actos de servicio, ese tipo de como si fuera un héroe el que fue y asesinó a una persona porque un superior le dio una orden o lo torturó, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros queremos insistir, y vamos a seguir insistiendo, por más que sean pocos o muchos los que vayan a un acto así. Pero bueno, el debate siempre hay que esclarecer, porque por ahí mucha gente no sabe exactamente qué es lo que pasó y hay que charlar sobre el tema, ¿no?
Y en este sentido, Hugo, obviamente moviéndonos un poco en el eje, pero también de algo que decíamos recién, pasan los años, pasa el tiempo también, y siempre la discusión en torno a la cuestión de la prisión, de la cárcel efectiva y perpetua para los genocidas, aquellos que todavía plantean la situación de que por ser gente grande, mayor, deberían estar en su casa haciendo arresto domiciliario, algo que algunos jueces todavía siguen convalidando, y hay algunas cuestiones a resolver aquí en la provincia de Santa Fe, que ustedes también están haciendo algunos planteos por estas horas, ¿no?
Sí, efectivamente. Son temas que están muy vinculados, en realidad, porque por ahí hay sentencias que producen el Tribunal Oral Federal, que son muy fuertes, pero después, cuando llega el momento, eso de los papeles, como se dice, ¿no? Uh-huh. Cuando llega el momento de hacerlas cumplir, es como que se quedan a mitad de camino, ¿no? Y por cualquier motivo otorgan las prisiones domiciliarias, que es una forma prácticamente de no cumplimiento de la condena, porque prácticamente no es condena, muchas veces salen cuando no los ven, hay un montón de violaciones a las prisiones domiciliarias. También hay que acordarse de algo, ¿no? O sea, estas condenas se produjeron de alrededor, después de 30 años de impunidad, o sea, que ya gozaron de impunidad durante 30 años. Entonces, cuando estamos hablando de condenas, son de muy pocos años en lo que van a ser efectivamente, ¿no? Y acá se produjo, bueno, el caso específico, concreto, que estamos hablando, el de Jorge Valla, que fue un militar, uno de los el que encabezó prácticamente el operativo en donde se produjo el asesinato de cuatro compañeros en Ituzaingó de las Heras, un caso muy conocido.
Sí, señor.
Donde eso fue en el año, justamente hoy se cumplen 44 años, porque fue el 19 de enero del año 77. Acá, bueno, yo vivo en barrio Candioti y se sentían los disparos desde mi casa y desde todo el barrio prácticamente, porque tiraban con armas pesadas. Es decir, ¿qué hicieron los militares? Rodearon un departamento donde había cuatro compañeros militantes políticos, y empezaron a tirar a la primero que mataron es a una mujer, una vecina que asomó a la ventana y la mataron de un tiro ellos, ¿no? Entonces, en realidad, a estos muchachos que estaban ahí, en ese departamento, lo venían siguiendo hace tiempo, porque estaban en la clandestinidad, participaban en la resistencia, y en realidad lo podían haber detenido 20 veces si hubieran querido fuera de la casa. Pero ¿qué hicieron? Esperaron que estén todos adentro, y los atacaron, porque querían producir ese hecho político, decir, bueno, disfrazar lo que hacer una parodia de que fue un enfrentamiento, cuando en realidad lo que fue una masacre, y eso quedó muy claro en el juicio oral que se hizo, y ahí donde se condenó a cadena perpetua a este militar que es Jorge Valla, ¿no? Bueno, al cual, bueno, posteriormente, lo que yo comentaba con el tema del cumplimiento de las condenas, y por un motivo que es muy muy discutible, ¿no es cierto?, le dieron la prisión domiciliaria, ¿no es cierto? Entonces, cosa que nosotros no la aceptamos, porque también se hizo con un certificado médico que es muy dudoso. ¿Y qué ocurrió? Este señor empezó a hostigar a un matrimonio joven con una nena de 6 meses, que en realidad en ese momento era más chiquita todavía cuando empezó, y agredir al muchacho, a la chica, a la mamá de la nena, acusándonos de montoneros, de esto, de aquello, de todo tipo de agresiones, y amenazándolos de muerte. Amenazaban de muerte, porque como están vecinos a la casa de él, por atrás, ¿no es cierto?, a través de un tapial, se le subía el tapial y lo amenazaba y cosas así, ¿no? Entonces, se hizo prácticamente, a estos chicos se les hizo muy muy difícil vivir en esas condiciones, hasta que finalmente, bueno, se hizo la denuncia, nosotros participamos en esto, está el abogado Guillermo Muné, que es el que lleva el caso, y está el foro familiar, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y varias organizaciones de expresos políticos, también organizaciones de derechos humanos de Rafaela. Se hizo una presentación ante el Tribunal Oral Federal y el fiscal Suárez Faisal, ¿no? Justamente lo que se reclama es que este señor vuelva a prisión efectiva, porque en primer lugar porque no cumplió con las disposiciones que las restricciones que implican el cumplimiento de la prisión domiciliaria, y en segundo lugar por la actitud antisocial que tiene y que representa un peligro para el vecindario, para toda la gente que vive al lado de su casa, ¿no?
Hugo, ¿de qué depende de que esto se revea? ¿Cómo va a ser la estrategia que ustedes están siguiendo, como decía recién con Guillermo Muné, para que justamente este represor vuelva al lugar que todos entienden debe ser la cárcel común, ¿no?
Claro, claro. Bueno, ahora lo primero que tendría que expedirse es el fiscal, ¿no? Uh-huh. O sea, si el fiscal resuelve acompañar este pedido de los organismos de derechos humanos y además de la familia, porque firmante de la denuncia también, esta familia que está afectada, y si el fiscal Suárez Faisal apoya esto, después iría al Tribunal Oral Federal, donde tendría que resolver en consecuencia, ¿no? Nosotros pedimos también que se haga un peritaje de la salud de este señor para con incluso hemos propuesto a profesionales independientes para que puedan evaluar las condiciones de salud para ver si se justifica o no la cuestión de la prisión domiciliaria, que es uno de los fundamentos, o el fundamento más importante, digamos, que es lo que interpusieron cuando hicieron el pedido, ¿no? Pedimos eso, y bueno, y también pedimos que participen los familiares de las víctimas de Valla para que también den su opinión, ¿no?, sobre el tema, de qué consideran de que significa la que este señor esté en prisión domiciliaria, ¿no? Así que bueno, todas esas cosas están ahora, se presentaron ayer, así que esperamos que en las próximas semanas se empiecen a tratar y podamos tener algún tipo de respuesta, ¿no?
Bueno, y ahí estaremos nosotros como siempre acompañando, siempre poniendo los micrófonos para dar a conocer este tipo de situaciones y sobre todo por lo que implica hablar de la política de derechos humanos en la provincia de Santa Fe. Hugo, te mandamos un fuerte abrazo como siempre, gracias por tu tiempo. Sabemos que estás allí enfrentando también a la pandemia, al virus, cuidándote como muchos compañeros y compañeras, así que bueno, no va a faltar oportunidades que volvamos a...
Pero me viene muy bien seguir participando mínimamente en las actividades, ¿no? Porque si tal no, cual. La verdad que no. Ya vamos a volver a la calle, que es lo que nos cuesta todo, porque en realidad la lucha nuestra ha sido siempre
en la calle,
¿no? El año pasado no pudimos estar el 24 de marzo, ojalá que este año podamos estar, así que ahí estaremos con ustedes también, seguro, como siempre hemos estado. Bueno, te agradezco mucho, Diego, y nos vemos siempre.
Nos vemos en cualquier momento, te mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Muchísimas gracias como siempre.
Chau, chau.
La palabra de Hugo Cosman, integrante del Foro contra la Impunidad y la Justicia de Santa Fe, hablando de esto, ¿no?, de la preocupación ante la prisión domiciliaria para represores en la provincia de Santa Fe, y esto que ha sido también un nuevo intento, una nueva avanzada negacionista, y sobre todo para instalar la cuestión y volver a reivindicar el terrorismo de Estado con este homenaje, con esta placa a las víctimas del cumplimiento del deber, como se dice, o víctimas de la subversión, en una comisaría ubicada aquí en la vecina localidad de Montevera, en el departamento La Capital. 25 minutos pasaron de la hora 19, un poco de música de la mano de nuestro operador, de nuestro guía allí en la técnica, Leonardo Zanetti.